A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa, un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Necesitamos la poesía, está clarísimo. Después de la entrevista que acabamos de tener y después de abrir los diarios cada día y después de escuchar las noticias cada vez necesitamos más la poesía. Así que nos parecía que era una magnífica manera de comenzar de nuevo este año de directos radiofónicos, pues con esta sección ya veterana en nuestro programa, de la mano de Luis Pumares. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, Amparo. Buenos días. También la poesía sirve para estas cosas.
Claro que sí.
Objeto de la entrevista que acabáis de realizar.
Por supuesto que sí. Pues Luis, hoy nos aventurabas un tema que así, hasta en el título, es bonito. Poetas, ¿sí?, de un solo poema. A mí me parece muy sugerente.
Sí, sí, lo es. Muy ambicioso. Es verdad que he ido, no puedo culpar a nadie de eso, cambiando un poco el formato de la sección. Empezamos con unos propósitos mucho más humildes, de presentar algún poeta que no hubiese sido especialmente conocido, descubierto por el gran público, y últimamente nos estamos metiendo en unos temas que darían para un curso entero.
Pero entonces, ya te digo, aquí podemos hacer varias secciones dedicadas a la misma temática. Nadie nos lo impide.
Sí, el título es un poco engañoso.
A ver.
Es seguramente pretendidamente engañoso. Porque no se trata de hablar de poetas que escribieron un solo poema.
Quizá no existe eso.
Lógicamente, no existe. Es verdad que ha habido poetas que escribieron poco. Eran prudentes.
O que conocemos poco de lo que escribieron. No se atrevieron a lo mejor a mostrarlo todo. Eso también puede pasar.
O que se murieron.
También, sí.
También hubo.
Es otra explicación.
Hubo muchos.
Seguro.
Hay muchos casos. Se trata más bien de aquellos poetas que han sido conocidos por el gran público por el hecho de destacar hasta hacerse popular una obra y en muchos casos un solo poema. Muchas veces ni siquiera la gente identifica el autor. Pensamos que es una cuestión popular, que es algo de la tradición, que se ha ido pasando de padres a hijos.
O se lo atribuyen a un cantante.
O se lo atribuyen a un cantante.
Que también pasa.
Sí, sí, sí. Como decía, caminante no hay camino. Si todo el mundo sabe que suerte es errar.
Exactamente.
Y nos pasa con frecuencia que algún poema, alguna copla, alguna, se instala en la sociedad, es conocido generalmente por todo el mundo, pero no sabemos la procedencia de ese texto. Fíjate que podemos estarnos dirigiendo, refiriendo a poetas consagrados y prolíficos como pocos. La gente oye mencionar a Espronceda y ya estás con 100 cañones por banda.
Claro.
Y anda que no hay cosas detrás de Espronceda y de... O sea, que no es el caso de poetas que escribieron una sola obra, como ocurre con los novelistas. Yo recordaba hace poco la obra de Enrique Vila Matas, dedicada a los Bartleby. Es decir, a aquellos novelistas, en este caso sí, narradores, que sí que escribieron una sola obra, o que renunciaron a seguir escribiendo. Personas pues de la talla de Juan Rulfo, de Rimbaud, de Salinger, por causas muy diversas. Nos llegó una obra que se hizo conocidísima, famosa, que se ha hecho inmortal, y no escribieron más. Además, siempre me apetece destacar las palabras de Sábato, cuando decía que quien escribe una obra maestra, lo que debe hacer después es estarse quieto.
Esto es a lo mejor es lo que pensaron. Me ha salido tan bien que a ver quién iguala esto.
Por eso yo llevo tanto sin escribir.
Bueno, por todas las obras maestras que has escrito antes, ¿verdad?
Claro,
así es.
Natural,
así
lo estoy diciendo. Él decía, ¿qué pudo haber escrito Cervantes después del Quijote?
Ya.
Pues, y dio ejemplo, ¿eh? Dio ejemplo. Tú sabes perfectamente que de todo lo que él escribió, Sábato conservó solo 3 obras. Solo 3. Sobre Héroes y Tumbas, Abaddon el Exterminador y El Túnel. Y me consta que escribió muchas más cosas. Bien. Perdón. Pues entre estos poetas, si nos atrevemos a distribuirlos un poco en el tiempo y seguimos un orden cronológico, al primero que voy a mencionar es a Jorge Manrique.
Muy bien.
Uy, perdón, a Jorge Manrique.
No va a ser Jorge Manrique.
Sí, Jorge Manrique.
Venga, pues Jorge Manrique.
Porque yo recuerdo desde bien pequeño, así como quien hacía una sentencia, a mi padre, pues, como aquel que recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Pero mi padre no conoce a Jorge Manrique.
Seguro que no.
Estoy seguro.
Pero sí su poema.
Probablemente no ha oído nunca hablar de Jorge Manrique. Y estamos ante una obra verdaderamente universal. Las coplas a la muerte de su padre fue una obra fuera de su tiempo. Es probablemente lo que marca el paso de la Edad Media a la obra de un poeta ya prerrenacentista, plenamente prerrenacentista, por lo innovadora.
Por el
tipo de estrofa, por lo atrevido de esa composición. Y tenemos que pensar que se trata de una elegía, una elegía funeraria. Estamos hablando del padre recién fallecido y el llanto, el dolor que expresa su hijo. Es una obra singular por muchísimos motivos. Tiene algún elemento todavía clásicamente medieval, el ubi sunt, el tempus fugit, el lamento por el tiempo ido, por la brevedad de la vida, por qué habrá sido de aquellos que vivieron antes pero ya no están, como una queja, como un reclamo casi permanente. Un poquito más adelante encontramos una cosa que te va a gustar mucho.
A ver.
Fíjate que no hablamos de otro que de Gutiérrez de Cetina, que dicho así el gran público dirá, ay,
¿y este quién?
¿De dónde ha salido este señor? Bueno, pues este señor salió de donde pudo el hombre y viajó mucho y fue soldado a las órdenes del emperador Carlos V y por lo tanto estuvo en Italia y ahí tomó contacto con los grandes poetas italianos, con Tansilo, con Ludovico Ariosto, con Pietro Bembo, pero sobre todo con Petrarca. Y la influencia de Petrarca no solamente se da en Gutiérrez de Cetina, sino en otros muchos grandes poetas españoles. Por ejemplo, Garcilaso, que estuvo más o menos en la misma situación. Y jamás hemos oído hablar de Gutiérrez de Cetina. Pero en todas las antologías literarias, aparece su famoso madrigal. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos.
Indudable, claro que sí. Pues sí, señor, tiene padre, tiene nombre y es Gutiérrez de Cetina.
Gutiérrez de Cetina. Algo muy parecido ocurre por diferentes motivos, desde luego, con los místicos. Uh-huh. Los místicos. ¿Quiénes son esos? Pues unos señores que iban a misa y que eran religiosos y que escribían. Uh-huh. Y escribían cosas sobre Dios, sobre santos, sobre muchas más cosas.
Y sobre su experiencia mística y otros asuntos.
Claro. Y bueno, pues todos hemos oído el Vivo sin vivir en mí.
Claro.
¿De quién?
Claro.
¿De Santa Teresa de Jesús?
A ver, diga usted.
¿O el de San Juan?
Porque son los dos.
Porque los dos escribieron Vivo sin vivir en mí.
Son los dos.
Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y fíjate, en una de las estrofas de este mismo poema, dice Santa Teresa: ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que está el alma metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Hace exactamente 4 minutos y 35 segundos... Jorge Manrique se quejaba de la fugacidad de la vida, de lo rápido que pasa el tiempo y cómo, después de acordado, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y 4 minutos y medio más tarde, esta dice que larga es la vida, que me muero porque no me muero.
Así es.
Joder. A ver si nos ponemos de acuerdo.
Todo depende de la experiencia vital de cada quien, ¿eh?
Mira, cuando uno llega a casa muy cansado, o llevas muchos, muchos años trabajando para que la seguridad social vaya donde nadie sabe, para que un día llegues al sofá y digas: ¡ay, qué descansada vida! La del que se aparta del mundanal ruido. Y parece una expresión popular. Parece una expresión popular que nos sirve para desahogarnos del cansancio, de la rutina diaria, de cómo nos abruma esta sociedad en la que vivimos. Fray Luis de León es un poeta monumental que seguramente es muy poco conocido, porque los temas que trataba el hombre, pues la verdad es que no venden. Pero es un poeta, perdóname la expresión, como la copa de un pino. Uh-huh. Y esto no es más que el comienzo de la Oda Primera de Fray Luis, que llevó el título de Vida retirada, precisamente. Y dice: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Hay un punto ahí. Él mismo da a entender en varias de sus composiciones su condición de sabio. Uh-huh. Bueno, lo era, desde luego, ¿eh? Lo era. Siendo tan bueno y hablando siempre de cosas tan buenas, estuvo en la cárcel el hombre. Uh-huh. Y lo metió en la cárcel la Inquisición. No como en el caso de San Juan de la Cruz, que fue, bueno, por conflictos, crisis entre las dos tendencias del Carmelo, los calzados y los descalzos. Aquí no, aquí fue la Inquisición. Seguramente nuestros oyentes no se hayan detenido nunca a pensar que la causa por la que fue encarcelado Fray Luis fue por la crítica filológica, que no de otro tipo, que hace de la traducción de la Vulgata, la versión latina de la Biblia, y por su traducción al castellano del libro del Cantar de los Cantares, que es un libro bíblico, bíblico, a fin de cuentas.
Sí, sí.
Mucho más abierto, es verdad que aborda temas que no se abordan en ninguno de los otros libros, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, pero no deja de ser un texto bíblico que le costó ir a la cárcel y tener que dejar su,
sí, sí,
sus actividades diarias, su docencia, su... Me voy a saltar con mucho pesar a... Bueno, no, vamos a decir un poquito de ella.
Venga.
Sor Juana Inés de la Cruz. Mujer. En México. Uh-huh. En medio de una sociedad que la valora inmediatamente por su inteligencia, por sus dotes, por sus cualidades innegables. A mí me importa un pepino si era lesbiana o no lo era, por su relación con la virreina de México. Eso es debate fácil y carnaza para quien no tiene otra cosa que hacer. Y entre las muchísimas, muchísimas composiciones que nos llegaban de Juana Inés de la Cruz, dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si les incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. La composición es larga, continúa. Y en otro momento dice: con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis.
Pues ahí está. Juana Inés. Nos quedan 5 minutos, Luis, tú verás en quiénes los quieres emplear, porque podemos continuar otro día con estos poetas de un solo poema, ¿eh?
Pues mira, no quiero dejar pasar la ocasión de mencionar a otra persona cuyo uno de los poemas ocurre como con Gutiérrez. Esta aparece en todas las antologías literarias. Estoy hablando de Arolas, de Juan Arolas, el padre Arolas, que también era religioso. Son muchísimas las composiciones de Arolas. Fue un hombre que llegó a gozar de una enorme popularidad y sin embargo no nos ha llegado prácticamente nada de su obra. Este, al final de su vida y de su carrera, tuvo que ser recluido en una celda porque sufría, según dicen las fuentes, delirios eróticos.
Vaya.
Yo no sé lo que es un delirio erótico.
Yo tampoco.
Porque...
ni me lo imagino.
Pero muchos tendríamos que estar metidos en una celda.
Pobre hombre, la verdad.
Sobre pupila azul, con sueño leve, tu párpado cayendo a mortecino se parece a la pura y blanca nieve que sobre las violetas reposó. Yo el sueño del placer nunca he dormido. Sé más feliz que yo. Se asemeja tu voz en la plegaria al canto del zorzal de indiano suelo, que sobre la pagoda solitaria los himnos de la tarde suspiro. Yo solo esta oración dirijo al cielo. Sé más feliz que yo. Es tu aliento la esencia más fragante de los lirios del Arno caudaloso. que brotan sobre un junco vacilante cuando el céfiro blando los meció. Yo no gozo su aroma delicioso. Sé más feliz que yo. El amor, que es espíritu de juego, que de callada noche se aconseja y se nutre con lágrimas y ruego, en los purpúreos labios se escondió. Él te guarde el placer y a mí la queja. Sé más feliz que yo.
Pues no es un mal deseo, pero es un poco triste, ¿eh?
Muy triste, muy sí. Triste. Muy triste, pero muy hermoso.
Sin duda.
Muy hermoso.
Sin duda. Pues Luis, estamos llegando hoy al final de la sección.
Pues dedicaremos otra.
Yo creo que la tenemos, otra sección tenemos porque... que dejarlo bien cerradito, porque creo que te quedan muchísimos poetas de un solo poeta.
Muchos, muchos. Y además muy conocidos, muchos de ellos. Conocidos sin saber que lo son. Sin que el gran público sepa que lo son.
Pues no nos los adelantes.
No.
Que nos quedamos con la duda y así tenemos más ganas de escucharlo dentro de un mes, así más o menos.
Así dejamos al auditorio con la incertidumbre.
Eso es. Muchísimas gracias, Luis. Un fuerte abrazo, como siempre. Y nos escuchamos como en un mes, más o menos.
Aquí estaremos.
Un besito.